mucho, mucho vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduca. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tíganse al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos. Un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 16 de esta sexta temporada. Nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar todos los martes de 19 a 21 horas en vivo, y también nos podés escuchar el programa que hacemos los martes, se repite todos los días de 13 a 15 y de 19 a 21. Es el programa número 16 del año 2020, un año en cuarentena, en ASPO, como le dicen ahora, en esta sigla. Vieron ahora que se usa mucho el tema de siglas. Tenemos el ASPO, tenemos las UTI. Uno tiene que ser especialista en abreviar palabras, nombres, frases. Ahora nosotros, en vez de Quiero Retruco, vamos a hacer QRT 2020. Pero bueno, lo traía al tema del programa, porque ya es el programa número 16 en cuarentena, una cuarentena que se inició allá por marzo, que ha ido cambiando de fases y nos encuentra ahora finales de julio y principios de agosto en lo que podría ser el pico que se viene hablando, con casi 5.000 contagiados por día y lamentablemente hay que contar entre 100 fallecidos cada día. Así que la situación va empeorando, y eso también lo que trae aparejado es por la situación económica en la que se encontraba el país, ya arrastrando varios años donde no se crea empleo, con una economía en baja, sumado a esta cuarentena, la verdad que los números son bastante catastróficos. Así que, pero nosotros acá estamos, nos parecía imperioso la necesidad de hacer el programa, así que ya hemos tomado algún poco de alguna experiencia en estar esto cada uno en su lugar, en su ciudad, así que ahí estamos, arrancando un nuevo programa de Quiero Retruco. Tenemos un Twitter, las redes sociales, te voy a contar, que es @radioretruco. Tenemos un Facebook que es quiero.retruco.radio. Un canal de YouTube que es el canal de Quiero Retruco. La aplicación donde te podés bajar la radio y vas a escuchar el programa, te la bajás ahí al celu, es Radio Retruco, y un número de teléfono que es el 011-211-04854. Te recuerdo que ahí en la radio también puedes escuchar los programas que hacen los chicos de Pompeya, conducidos ahí por el amigo José y Clelia, más todos los pibes que van ahí al Centro Cultural Pompeya. También hay a otros programas que conducía ya. Hemos sumado los programas que hacían ahí Ezequiel Rojas, al que le mandamos un abrazo, que también muy interesante, que era Mística Popular, así que y nos podés dejar un mensaje ahí en www.radioretruco.com.ar. Voy a saludar ahí a Xavi, que me quería hacer un comentario de esto de la sigla. Xavi, buenas noches.
Gracias, Jero, buenas noches. No, eran comentarios así, el MPA, ¿no? De las siglas.
Y encima que nosotros hacemos un programa relacionado con la temática laboral, nos tenemos que aprender la sigla de los gremios. Así que vivimos mezclados, vivimos nadando entre las siglas. Así que ahí, ahora se van sumando. Está el ASPO, la UTI. Así que bueno, es lo que hay. Vamos a ir arrancando después de la presentación. Te cuento un poco que respecto a la situación económica. viene golpeando fuerte, hay un problema, el gobierno tiene un problema grande en cuanto al reparto de los alimentos, entonces no están llegando muchos alimentos a los barrios en un momento de pandemia, de cuarentena, donde lógicamente la gente está asustada, entonces no quiere salir mucho a la calle, hay poca guita circulando y la necesidad imperiosa es el alimento, así que ahí hay una falta del gobierno de respuesta a las diferentes organizaciones que trabajan en los barrios y no está llegando el morfi. Nosotros seguimos sosteniendo los comedores populares y ollas populares que se hacen, por ejemplo, en Cosquín, Córdoba, se hacen en San Martín, en Campo Tongui, en Lomas de Zamora, en La Matanza, en el Centro Cultural Latinoamericano Villa Escazo, Comodoro Rivadavia, en San Lorenzo. Así que si tenés algo para donar, para alcanzar, nos escribís por las redes y nosotros nos comunicamos con vos. Pero le hacemos este reclamo al gobierno de que resuelva este problema que es imperioso, que está faltando comida y no está llegando el morfi a los barrios. Así que ahí esperemos que se resuelva pronto. Las gestiones que se van haciendo no están teniendo demasiada respuesta. Sabi, ahora sí te presento formalmente. ¿Cómo andás? Buenas noches, Sabino Ledesma, desde Villa Pueyrredón, Capital Federal.
Gracias, Jero, buenas noches, saludo para todos los oyentes. Y sí, hablando un poco de cómo estamos haciendo el programa en cuarentena, me ponía a pensar que siempre nos las rebuscamos, ¿no? Cuando empezamos el programa ya por el 2015, bueno, alquilamos un estudio de radio. Hubo un tiempo que el dueño era buena onda, pero nos quiso aumentar bastante el alquiler. Tuvimos que rebuscárnosla y gracias a los saberes técnicos de Carlito y a nuestra voluntad política, si se puede decir así, creo que sí, hicimos el programa en el estudio del Turco con micrófono en mano, papeles en el suelo. Subíamos a veces los aparatos si no andaba el ascensor, porque esa zona se quedaba sin luz bastante seguido, como 7 pisos. Así que bueno, y hoy estamos en el programa número 16 durante la cuarentena, que al principio dijimos, bueno, vamos a arrancar y vemos cómo lo podemos llevar, porque no es fácil, porque la conexión a internet en un principio era bastante mala, pero bueno, acá estamos llevándole la información a los trabajadores, ¿no?
Así es, Xavi. Finalmente, después del paso de estar ahí por lo del compañero Rubén que nos prestó el lugar, pudimos hacer nuestro estudio que queda allá en el barrio de Labasto, en Ciudad de Buenos Aires, el estudio Cachito Fugman, desde donde hoy nos está operando Javier el Mago Iglesias. Ahí está Javi con los guantes, prendido a la radio, auriculares blancos. Así que ahí está de guardián del estudio, Javi.
Voy a hacer un pequeño comentario. Xavi, si podés ponerte auriculares, por favor, porque produce delay.
Ahí va, ¿viste cómo te caga pedo, ¿no? Encima opera, nos caga pedo, así que bueno, ahí está bien, Javi. Oscar Muñoz, ¿cómo andás? Desde Mar del Plata, frío en Mar del Plata, es un día bastante fresco.
Sí, un día frío como nos tiene acostumbrados las invernadas marplatenses, que nos dio un respiro las últimas tardes, donde también hubo frío, pero un sol espléndido, la verdad es que invitaba a caminar por la costa, cosa que hice en compañía de mucha gente que tuvo la misma idea. Y te digo que hasta las primeras horas de la noche todavía podés encontrar gente corriendo, andando en bicicleta, bueno, tratando de resarcirse un poco del enclaustramiento al que estuvimos sometidos por imperio de la necesidad. Te puedo decir que ha sido un día no solamente frío, sino bastante inestable, con lloviznas, llovinas periódicas, y bueno, que por ahí había que refugiarse inesperadamente en algún paseo.
Ahí está, y antes de pasar al tema que íbamos a hablar, Tape, lo saludamos a nuestro otro co-keeper del programa, a Ramiro Reimende. Rami, ¿cómo andás? Buenas noches.
¿Cómo andás, muchachos? Todo bien. Acá viendo cómo vamos saliendo de esta pesadilla que ya nos lleva tanto tiempo. Ahí estuve mirando un poco algunas afirmaciones que mandaba Oscar, que nos regalaba generosamente de esa hermosa ciudad, que es tan contradictoria a la vez, ¿no? Una ciudad bastante que nos vio crecer juntos con Oscar y que bueno, que siempre rememoramos viejas anécdotas de la capital del Purover, la ciudad de Mar del Plata.
Ah, ahí está, la verdad que una ciudad
es una ciudad de paradojas, si me permitís. Alguna vez tuve ocasión de pensar y repensar la pregunta o la inquietud que me ha planteado recurrentemente Jero, y he encontrado algunas respuestas para explicar ciertos comportamientos sociales de la ciudad. Seguramente en alguna oportunidad va a haber ocasión para desgranar el tema.
Bueno, y ya que aprovechamos, Tape, vamos a entrar con es un tema que venimos hablando ya hace bastante tiempo, vos sos periodista, y seguir contando un poco cómo ves la situación respecto al periodismo, pre-periodismo, periodismo en cuarentena y la salida de un oficio tan, tan lindo, tan importante como el periodismo.
Sí, tan esencial, que los sueldos nos hacen dudar al respecto de lo esenciales que somos, o éramos en todo caso, los que ejercíamos el oficio. Pero mirá, te cuento, por estos días estuve conversando con un colega y amigo, un antiguo compañero de redacción, y me hacía una comparación con aquellos tiempos que supimos compartir, y los que le toca vivir hoy en día. No lo hacía con nostalgia, sino más bien con un signo de los tiempos que nos toca vivir. Me hace acordar a la propia experiencia compartida, que en aquel entonces, en una mesa de trabajo, digamos, o en una redacción, podías encontrar un redactor, que era el que escribía el texto, un fotógrafo, que hacía las fotos pertinentes, si se trataba de una entrevista o una cobertura, un diagramador, que era el que armaba la página para que texto y fotografía se volcara de manera ordenada. Había un corrector que se encargaba que no pasaran desde falta de ortografía hasta errores o confusiones de concepto, y finalmente un editor, un jefe de sección, como se decía entonces, que era el que eventualmente titulaba, cambiaba un título, le daba mayor fuerza al titular. Hoy en día esa estructura de trabajo se ha recortado de manera drástica, y la propia experiencia de mi amigo me lo hacía notar. Él se encargaba de redactar, de diagramar en su cobertura online, trabaja en un importante sitio de noticias, sabe que lo puedo nombrar, perfil.com. Como decía, él se encarga de redactar, de diagramar la página, de editar las fotografías que consigue por agencia o vaya a saber o por qué medios, y finalmente de subir todo ese material para que pueda ser leído online. Lo mismo me decía también en otra conversación una ex compañera de trabajo, que no tenía tiempo para producir lo que salía también en la versión online del diario en el que trabaja, y yo supe trabajar durante varios años. Lo que hace, lo que le da el tiempo para hacer es para llenar páginas, para subirlas lo antes posible a formato digital, y que el diario papel reproduce cuando ya el contenido es viejo al día siguiente. Y esto, que se entiende que no es un mero ejercicio de nostalgia de los viejos tiempos que siempre fueron mejores, sino es una descripción de cómo se hace periodismo hoy en día. Porque no tendría sentido oponerse a los nuevos formatos, a las nuevas tecnologías, a los nuevos recursos, porque si no estaríamos escribiendo todavía en las viejas y gloriosas Remington, en las cuales muchos de nosotros aprendimos a hacer periodismo. Pero más aún, no podríamos hacer este programa que estamos haciendo, que justamente recurre de manera artesanal a esas nuevas tecnologías que nos permiten hacer un programa en aislamiento, descentralizado, y tratando de llevar nuestra propuesta, buena, mala, pero siempre honesta, a los oyentes que nos siguen. No, de lo que estamos hablando acá es de otra cosa. Estamos hablando del bastardeo del periodismo. Estamos hablando de un periodismo que se hace cada vez con menos periodistas, y que eso redunda en menos periodismo, que no es lo mismo, bastante distinto. Y cuando se alzan tantas voces indignadas por la supuesta agresión a la prensa, como si no tuvieran espacio ni medio para decir todo lo que dicen, nunca se hace mención a esta situación por la que atraviesan miles de trabajadores de prensa, los que todavía conservan su trabajo, y tienen que avenirse a resignar esas condiciones de trabajo justamente para conservarlo. Y eso por no hablar de los miles de periodistas que no tienen trabajo, y que son justamente miles de voces menos. Alguna vez dijimos y repetimos que más periodistas representan más periodismo, más voces, más opiniones, menos discursos hegemónicos o unidireccionales, como quieran llamarles, es repetido y transmitido y distribuido como un discurso único, ¿no? Que le comunica, por ejemplo, a los habitantes de La Puna que hay un piquete la 9 de julio. Y no es casualidad que traiga este tema a colación cuando el gremio o los gremios que agrupan a los periodistas se aprestan a dialogar o a reclamar que haya paritarias después de la degradación que ha tenido no solamente el salario en los últimos tiempos, sino también a consecuencia de las paupérrimas paritarias de prensa que hemos tenido que padecer. Restringir la posibilidad de reunión para discutir medidas a través del teletrabajo, se me ocurre que va a ser una de las políticas que van a implementar las empresas, que exigen cada vez más trabajadores polifuncionales, que tienen menos tiempo para hacer periodismo y que demandan cada vez una mano de obra cada vez más barata y precarizada.
Ahí estaba Oscar hablando un poco sobre la situación de prensa. Te sumo que el fin de semana la mayoría de los diarios hicieron como una segunda tapa donde reclamaban que la apertura de las paritarias, ¿no? Venimos hablando la semana pasada, hablamos con Fernando Dondero, que es delegado de Página 12, y también nos reflejaba esta situación, lo bajo y lo retrasado que han sido las diferentes paritarias que firma el sindicato oficialista, que es el... se me fue ahora la sigla, hablando de siglas, pero bueno.
La UTBA.
Así que el CIPREVA, el fin de semana, la mayoría de las tapas de diarios mostraba, hacía como una segunda tapa donde reclamaban por la reapertura de las paritarias. Xavi, vamos a entrar un poco en el tema de lo que fue este comunicado, ¿no?, entre AEA y esta reunión con los titulares, con la cúpula de la CGT, que la verdad que fue bastante vergonzosa.
Jero, sí, bueno, la semana pasada hubo un encuentro, que es este que estás hablando vos, que si bien se dio a conocer por los medios de comunicación, no tuvo demasiado lugar en la agenda, al menos no con la importancia que se merece, al menos para nosotros. Estamos hablando de la reunión bilateral llevada a cabo por la CGT y la Asociación Empresaria Argentina. Y decimos que fue un hecho político importante por lo que significa la reunión en sí misma, en el marco de la cuarentena, y de lo que se estima es una de las crisis económicas y sociales más profundas de la historia reciente, ¿no? Y que además tiene un agregado, que es la flamante ausencia del Gobierno Nacional en la mesa de discusión. Por parte de la CGT se hicieron presentes sus secretarios generales, como no podía ser de otra forma, Héctor Laer, Carlos Acuña, junto con Andrés Rodríguez de UPCN, Antonio Caló de la UOM, Lingeri de Obras Sanitarias y Gerardo Martínez de la UOCRA. Y por parte de los empresarios, que no son ningunos pymes, Paolo Roca de Techín, Galperín de Mercado Libre, que bueno, estuvimos hablando un poquito la semana pasada de él y de su conflicto con camioneros. Ojalá hoy podamos contactar a Pablito. Sebastián Bagó, de Laboratorio Bagó, Magneto de Clarín, Ratazzi, CEO de Fiat, Pérez Compam y Bulgeroni, entre otros. O sea, estamos hablando de pesos pesados, los que cortan el bacalao, los que la clase dominante, como quien dice, como diría nuestro amigo Carcavallo. Resulta sumamente llamativo que el Gobierno Nacional no mandara ni siquiera un funcionario de segunda línea para hacer presencia, ¿no? Cuando en realidad debiera ser el mismo gobierno el que convoque a dicha reunión a través de un Consejo Económico Social que se ponga a pensar la Argentina post-pandemia con los actores de peso, es decir, el sindicalismo y los empresarios. Que nos guste o no, son los empresarios que tenemos y son los sindicatos que tenemos. Digo, después discutamos todo. Es un gobierno que recién empieza y que le tocó de verdad con la peor, ¿no? Una recesión, como vos mencionabas bien, Jero, que viene ya casi de 3 años con el gobierno de Macri y se encontró con una pandemia a nivel mundial. Pero cuestiones como estas creo que no se pueden dejar de pasar de largo. Salvo que, bueno, el gobierno tenga plena confianza en el capitalismo local tal y cual venía funcionando antes de la pandemia, aunque debiera ser una buena oportunidad, según nosotros y varios compañeros más, para cambiar las reglas de juego o al menos intentarlo, o algunas de ellas, no digo todas. En cuanto al papel de la CGT, la verdad que uno no ve mal que se junten en sí mismos con estos popes empresarios. El tema es
con qué objetivos lo hacen, ¿no? Si van a dialogar y presentar un programa propio que para discutir un modelo de país en el que nos contempla a todos, o si solo se juntaron para seguir siendo furgón de cola de la clase dominante. Y por las definiciones que se dieron a conocer, luego de la reunión pareciera ser más que esto último, ¿no? 5 puntos fueron los que quedaron como saldo en esta primera reunión. Son 5 puntos muy generales, es decir, no son medidas o políticas concretas, sino 5 puntos generales que supuestamente van a seguir profundizando en las próximas reuniones. Veremos si van a estar solamente estos dos actores o si el gobierno se digna a sentarse y discutir y sentar posición. El primer punto, que es uno de los más polémicos, ¿no? Llegaron al consenso de que los bienes y servicios deben ser producidos solo por el sector privado. No sé, como si esto fuese una ley de hierro inquebrantable, que el sector público no pudiese hacerse cargo. Justo cuando los intendentes de la zona sur del conurbano están discutiendo la concesión de Desur, o cuando todavía no se sabe qué carajo pasa con la expropiación del Vicentín, ¿no? La concesión de Desur, que es totalmente ineficaz, ya hace años que viene estafando a los vecinos de esa zona, y bueno, Vicentín, que estafó al Banco Nación, a un montón de acreedores y a los productores no rurales. El punto 2, reducir la presión tributaria sobre la economía formal. Justo también cuando el gobierno viene cajoneando el impuesto a la riqueza que debieran pagar muchos de los empresarios presentes en la reunión. Y además ayer nos enteramos que la leche vuelve a cobrarse con el IVA, pero con una tasa del 10%. Muchos dijeron que el gobierno no está aumentando el derecho, lo cual es cierto, pero es una verdad parcial porque está permitiendo el aumento del 10% de un producto de consumo popular básico para el desarrollo de todas las niñez. El punto 3, incrementar el perfil exportador de la Argentina para generar mayor divisa. Ahí veremos qué es lo que proponen en concreto. No estaría mal, el tema es cómo lo piensan hacer. El punto 4, generar más empleo registrado. Esto lo venimos discutiendo ya hace rato, que la Argentina cada vez genera más empleo en negro y más empleo autónomo precario. El 5, no caer en default. Es decir, todos lugares comunes que a grandes rasgos habría que ver, no dicen nada nuevo. En lo que refiere al gobierno nacional, se lo ve haciendo un esfuerzo fiscal muy grande, pero pareciera que no tiene rumbo económico. No se entiende por qué está ausente en encuentros como estos. No se entiende qué pasa con el tema Vicentín, porque por momentos pareciera que el gobierno desaparece de escena. No sé, ahora abro el debate, ¿no? O sea, está presente, nadie niega, por ejemplo, en el tema IFE, que, aunque seguimos diciendo que es poco y que lo debería cobrar más gente, a través del ATP, que lo siguen cobrando empresas que no lo deberían cobrar, pero bueno, esas son cosas que pasan en todas las políticas públicas. Pero pareciera que el gobierno por momentos está como ausente y deja avanzar, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que traigo hoy. Y para discutir también esta postura del gobierno, que no se sienta un gobierno que es supuestamente peronista y que históricamente el peronismo se ha sentado en la mesa para discutir con los sindicatos y con los empresarios el rumbo del país, más en una situación en la que estamos ahora.
Sí, a mí me parece, para sumarle, Xavi, es el gobierno a fines de cada semana propone como propuestas que se van a presentar a la otra semana, ¿no? Entonces, a veces grandes propuestas, a veces menos grandilocuentes, pero efectivas. Por ejemplo, la semana pasada nos enteramos que esta semana se iba a presentar, la semana anterior nos enteramos que se iba a presentar la reforma judicial, que no es un tema que nos compete a nosotros respecto a nuestro programa, pero también es, por lo que se habla, es una reforma bastante light, que no va al meollo de la cuestión, sino que lo que intentan hacer es básicamente cómo licuar el poder de Comodoro Py, mientras la justicia tiene miles de problemas que van por otro lado y que son mucho más sustanciosos que esto. La semana pasada se anunciaba un nuevo plan Procrear para que se iba a presentar esta semana y todavía no tenemos novedades ni de cómo ni de cuándo se va a alargar. La semana pasada hablaban de que esta semana se van a anunciar 60 medidas y ya estamos a martes y todavía no se ha lanzado ni una. La semana pasada, hace ya 4 semanas, 5 semanas que vienen hablando del impuesto a la riqueza y tampoco se ha presentado el proyecto en el Congreso. Y así venimos escuchando, como cada fin de semana, cuando estamos cerca del fin de semana, como la próxima es cuando no sé, cuando larga el gobierno el programa post pandemia. Y esto se va estirando, ya estamos a julio, ya hemos pasado mitad de año y todavía no tenemos medidas concretas, más allá de las medidas que se tomaron para sostener el empleo, sostener el ingreso en el medio de la cuarentena, entre ellas la más importante, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y las ATP, que supuestamente se van a sostener hasta fin de año. Pero bueno, no es un, es un gobierno con muchos problemas, que uno de los grandes problemas que tiene es el tema de la deuda, que nosotros seguramente querramos que la deuda se tiene que investigar, pero bueno, lo que hay es lo que hay es lo que hay, y lo que parecería ser, que también es para hablar en otro programa, ya lo haremos, es cómo los fondos de inversión vienen bloqueando la propuesta del gobierno. Estos fondos de inversión que tienen participación en la mayoría de las corporaciones globales. El juego que están llevando adelante es bastante perverso, eso también hay que decirlo, porque cada vez el gobierno se tiene que ir corriendo para acercarse a el monto que quieren cerrar la deuda, esto que hoy están en $3 de diferencia. Los fondos de inversión cada vez lo van bloqueando el acuerdo. Entonces, parecería ser, si esto es así, que esperemos que es así, que si hay un acuerdo, si, o sea, todas estas medidas que se vienen planteando sea a partir del acuerdo con el con los fondos de inversión. Pero mientras tanto, ya pasaron 3 o 4 meses y era lo que estamos planteando. Hoy hay poca plata en la calle, no llegan los alimentos. O sea, en la espera entre la negociación, la gente viene sufriendo. Rami, ¿querés?
Sí, yo quería acotar, porque a mí me pareció muy importante también, como le pareció a Sabino, el punto uno de esta reunión de nuestros queridos compañeros de la CGT. Yo, siempre agradeciendo la voluntad y la colaboración que pone la CGT, yo le pediría que en este caso, así a modo de excepción, no se preocupen por este punto. Básicamente, los productos y servicios, reservarlos solo al impulso, a la gestión privada, me parece que excede un poquito el ámbito de discusión de la CGT, y ya es un punto de discusión que nos compete a todos. Así que, agradeciéndole la preocupación a la CGT, yo les pediría que la próxima vez se abstengan de tratar ciertos puntos, máxime cuando una de las de los puntos centrales que hace 40 años que nos tiene postrados como país es que adoptamos un dogma estúpido de dejar los negocios del Estado al libre mercado, sin conducción, digamos, sin planificación. El Estado son negocios, y como negocios, como los negocios que atiende la CGT, como los negocios que atienden las empresas privadas, necesitan de tener objetivos, planificación para conseguirlos, una serie de cuestiones que hacen al management, llámenlo como quieran, a la política como quieran, pero el Estado necesita conducir, planificar sus negocios, y como tal también necesita, en base al sistema económico que tiene, tener una política de desarrollo, detectar cuáles son los negocios que le interesan, cuáles van a ser, en dónde va a poner la libido, digamos, social, para empujar el país a salir de esta crisis. Así que me parece que le queda un poquito grande a la CGT este tipo de definiciones, y bueno, a los empresarios ni hablar, ¿no? Creo que esto corresponde al conjunto de todos los argentinos, empezar a redefinir y empezar a explicar por qué hace 40 años que estamos en un declive, justamente con un Estado bobo que deja al libre albedrío sus propios negocios, y bueno, nunca sale bien. Porque que yo sepa, yo como abogado, yo me ocupo de planificar mi trabajo, Techín se preocupa de sus negocios, de su dinero. Entonces, pedir que un Estado no se ocupe de sus cosas me parece que explica un poco la crisis que tenemos.
Ahí está, Rami, suscribimos todo. Y antes de ir al primer tema musical, después vamos a venir con nuestro primer entrevistado, vamos a seguir en la temática con la que venimos, con algunos audios, con algunas entrevistas en vivo. Desde Quiero Retruco seguimos reclamando la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Ese es otro de los sótanos de la democracia, que no se puede, no se puede permitir que pibes y... Ahí sigo, que les pido disculpas, justo la llamada por teléfono. Pero desde acá, desde Quiero Retruco, seguimos reclamando la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, que se haga la investigación que se tenga que hacer, que se profundice esa investigación que se está haciendo y que se encuentren los responsables. La verdad que no se aguanta más que un pibe, por no hacerle caso, habrá que ver cómo fue el caso, pero que sea, que no aparezca, la verdad que es vergonzoso para la democracia de nuestro país. Así que reclamamos la aparición con vida del pibe y le mandamos desde este pequeño y humilde lugar un abrazo a los familiares y a la madre en particular. Sabi, vos, Javi, vamos a ir al primer tema de este programa número 16 de Quiero Retruco y después venimos con nuestro primer entrevistado.
Voy a quedarme aquí sentado a ver qué pasa a mi alrededor. Estoy cansado de creer en Mm-hmm.
y cuando vaya pasando el tiempo, mate el estrés o el colesterol, no faltará quien recuerde al tonto.
Estamos en...
¿Algún deseo en especial para este año?
¿Vida?
¿Algún deseo en especial para este año?
Todos mis deseos son para la Argentina, no son para mí. Son para la Argentina, por favor, que se arregle todo de una vez, que dejen de hablar de la pobreza. Y si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que, no sé, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas.
Mucho retruco, mucho vale cuatro, muy poco huicas para toda esta manga de gatos en esta movida.
El Barroco 1982, cuarta edición, fue un intento quizás fallido de rescatar cierto espíritu de época que, como toda época, había pasado. Y remitía a los míticos festivales Buenos Aires Rock de los años 70, cuya última edición había quedado registrada en una película. Y sí es cierto que esta cuarta edición, que se concretó casi una década después, permitió abrir la escena y el escenario a nuevas propuestas, entre las cuales se destacaba B8, por ejemplo, dando cabida y dando presencia a lo que se había generado en todos esos años. Y de esa película, que se presta cierta confusión, aparece Luis Sandrini al principio interpretando a su profesor Bobo, una película muy, muy 70 justamente, se destacaba esta canción que de alguna manera se convirtió en su ícono sonoro y que le deparó a Orions, sus autores e intérpretes, el único hit de su carrera. Hasta que se ponga el sol.
Ahí estaba, Tape, muy, muy buen tema, arrancamos arriba y te propongo algo, ya que hablaste de B8, creo que no tuvimos ningún programa de Quiero Retruco Metal Argento, ¿no? Estaría bueno.
Hemos programado algo, sí, eventualmente, de Iorio, y traje alguna vez al rescate al reloj, que fue una de las bandas pioneras para muchos, los fundadores del rock, de la música pesada en el país, pero bueno, me hago cargo de tu sugerencia. Dale. Y trataremos de buscar música de ese género.
Dale, a ver si me... ¿Cómo se llamaba el cantante de B8 que ahora se me fue?
Beto Samarvide.
Sí.
Beto Samarvide.
Ah, Beto Samarvide, que tiene una historia particular. Pero bueno, ahí eso lo dejamos para próximos programas de la radio Quiero Retruco Metal Argentino, que ahí lo vamos a producir en algún momento, Javi, si te parece. Bueno, ahí no, Javi no me da bola. Así que bueno, seguimos con Quiero Retruco, volvemos a nuestro temas, a los temas de nuestro programa, y vamos a ir con el primer audio. Vamos a escuchar hoy a Santiago Echemendi, ya lo hemos entrevistado en diferentes oportunidades. Siempre es muy interesante escucharlo a Santiago, es el secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y nos va a estar contando un poco sobre la situación en general de su gremio. Ahí va, Javi, el audio de Santiago Echemendi.
Soy Santiago Echemendi, el secretario general de la Comisión Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, seccional Buenos Aires. Bueno, los bancarios, si bien no tengo un panorama del gremio, no hay una información oficial ni plenarios de debate. Estamos atravesando una etapa muy difícil, como toda la sociedad. Difícil explicarlo en palabras porque hay sensaciones encontradas de acuerdo al lugar de trabajo que te toca. Pero bueno, en lo que es el banco hemos logrado primero que haya una política de cuidados a las compañeras y compañeros por sus patologías previas, o por eso están, tenemos muchos compañeros guardados, decimos. Se ha establecido una clara política de respeto a aquella compañera o compañero que está solo a cargo de hijos o hijas en edad escolar, sobre todo, que los chicos y las chicas también lo están pasando mal y necesitan de su papá o su mamá en la casa, que estén, le hayan ayudado. Justo estamos empezando las vacaciones de invierno, aunque no se crea, esto empezó durante el verano, y los chicos y las chicas están empezando sus vacaciones de invierno, así que han necesitado de la ayuda de mamá o papá que están solos con ellos. Nos hemos transformado en trabajadores de la educación, con todo respeto a las compañeras y los compañeros docentes. Y bueno, ahí están quienes trabajan desde la casa, lo que ha aparecido con mucha fuerza en lo que es el banco. Una cantidad muy importante de compañeros y compañeras trabajan bajo esta modalidad. Un tanto difícil de llevar, que parece amiga al principio, pero con el tiempo va generando ya sus primeras y visibles consecuencias psicológicas, problemas en el hogar, físicas también, porque si no tenemos una silla como corresponde, con 2 meses de trabajo en home office o teletrabajo, como se le quiera llamar, pero es trabajar desde casa, trae consecuencias, ya tenemos consecuencias. Y sobre todo, y a quien aprovecho a mandar un abrazo muy grande a cada compañero o compañera que salen cada día a poner el cuerpo y abrir las sucursales del banco en toda la provincia, y algunos en el interior ya están saliendo de a poquito, mucho mejor, pero acá en el Gran Buenos Aires y Capital, la verdad, se trabaja preocupado, se trabaja con miedo, y por más que se han armado grupos de trabajo para no tener que asistir todos los días y cuidarnos más, que los equipos de trabajo, los grupos son más pequeños para que resistir mejor a la maldita enfermedad esta, y si tenemos un contagio se propague menos en todo caso. Así que hemos generado y hemos podido acordar con las autoridades nuevas, en realidad, porque hace poco han llegado al banco de la mano del cambio de gestión de la gobernación. Pero bueno, queremos salir de esto, queremos salir rápido, queremos salir del teletrabajo, queremos salir de, al menos en estas condiciones, en estos términos planteados de encierro total, y volver a vernos y encontrarnos y poder discutir cara a cara la problemática que tenemos. Y no, si bien desde la Comisión Interna nos hemos preocupado mucho por las comunicaciones, hemos tratado de mejorarlas y hemos logrado hacer el primer plenario de delegados de base virtual del Banco Provincia, en realidad creo que del gremio bancario, por Zoom. Fue una muy linda experiencia que se va a repetir y nos ayudó a poder estar en el contacto que necesitamos. Quizás no es el óptimo, es más difícil llevar adelante los debates, pero bueno, no podemos enfrentar esta enfermedad si también sin que los trabajadores discutamos. Así que, bueno, ahí estamos, organizándonos en un nuevo escenario. Nos cambiaron el escenario, pero las patronales siempre siguen siendo las mismas y las patronales son muy hábiles para que de una crisis salir a veces más fortalecidas, porque tratan de rapiñar. Y los trabajadores, si nos quedamos esperando que esto pase y no hacemos nada, la vamos a pasar mal. La enfermedad no es democrática, se ve claramente, lo vemos nosotros en el Gran Buenos Aires, o en la capital, en los barrios más periféricos, más pobres, ahí arrasa con todo. Por eso necesitamos seguir organizando, utilizar las tecnologías al servicio nuestro. El capital las usa al servicio de generar mayores ganancias. Nosotros tenemos que utilizar las nuevas tecnologías para poder organizarnos, para poder debatir, porque vemos contradicciones. Es muy contradictorio que la legislatura nacional está discutiendo una ley que va a decidir sobre cómo trabajamos o no trabajamos desde casa, y los gremios, los trabajadores al menos, de los gremios, ¿dónde estamos? ¿Dónde lo charlamos? ¿Dónde lo discutimos? Bueno, nosotros hemos hecho este plenario, hemos hecho una encuesta con los compañeros, aprovechando también las nuevas tecnologías, y eso nos dota de una visión más acercada a la realidad de lo que necesitamos. Así que, bueno, esa es la situación en el Banco Provincia, tratando de darle una mano a los sectores más humildes, carenciados, sabiendo todos los problemas que tuvimos para poder hacer andar todo, pero hay mucha capacidad, mucha eficiencia, mucha entrega del trabajador del BAPRO que está sacando adelante a este primer banco que hubo en el país, hoy como cabecera en el uso de herramientas digitales, etcétera. Así que de eso estamos orgullosos. Esta es la situación del banco y creemos que de muchos otros bancarios también. Un saludo y, como siempre, muchas gracias al programa que permite que la voz de los laburantes esté siempre al día. Muchas gracias.
Ahí estaba Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contándonos un poco de la situación, y me parecía importante resaltar esto de cómo transitamos la cuarentena, porque a veces nos adelantamos a los tiempos y parece que estamos hablando de la pospandemia y no cómo estamos viviendo este momento. Pero pensando un poquito más a largo plazo, o esperemos que sea lo más mediano plazo, corto, que se termine esto, esto de salir mejores o salir peores, ¿no? Y sabemos que los sectores concentrados, ya lo hablábamos al principio del programa, son aves de rapiña, tienen siempre aprovechado un momento de crisis para seguir amarrocando, seguir aumentando la presión sobre los gobiernos elegidos por el pueblo, seguir agarrando de la riqueza que genera nuestro país. Y del otro lado tenemos que pensar en alternativas para, y el gobierno también se tiene que hacer cargo para salir mejores de esto, que todas crisis también traen oportunidades. Entonces ahí tiene lo que le venimos reclamando al gobierno, que ante la crisis global se haga cargo y nos conduzca, o que a nosotros podemos acompañar, conduzca para construir otro tipo de país. Vamos a ir unos flashes, Xavi, ¿tenés?
Sí, de vuelta a Coto, siempre Coto ahí en el epicentro.
Otro rapiñero.
Oh, tremendo, ¿eh? Coto le computa a los empleados los días de aislamiento por contacto estrecho como si fueran vacaciones. La cadena de supermercados no deja de sorprender y cada semana suma nuevas irregularidades de trato y desidia. El delegado de la sucursal de Retiro, Héctor Castro, que ya lo hemos entrevistado, confirmó más de 50 casos de coronavirus solo en ese local. Además, aseguró que a quienes se tienen que aislar les computan los días como si fueran vacaciones. Castro sigue pidiendo lo básico, en caso de contagio, desinfección garantizada y que se respeten los protocolos. Sobran razones, dice. Compartimos baño, vestuario, comedor. Tenemos contacto estrecho con los compañeros. Por más que usemos los barbijos, estamos expuestos.
¿Rami?
Sí, Jero, tras 107 días de paro, exploran el camino cooperativo para el transporte interurbano cordobés. Los trabajadores del transporte de pasajeros interurbanos de Córdoba, que cumplen 107 días de paro, volvieron a movilizarse en reclamo del pago de sus salarios y adelantaron que hoy presentarán a la legislatura un proyecto para conformar una cooperativa de servicios que cubre recorridos entre localidades del Gran Córdoba y del interior de la provincia.
Gracias, Rami. Vamos con uno más. Ante la vuelta a clases virtuales tras el receso, los trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza realizaron retención de tareas y una masiva acción en las redes sociales, exigiendo reapertura de paritarias y recursos para los trabajadores y su familia para sostener la educación a distancia. Mientras la canasta básica en la provincia aumentó más de 5.000 pesos en el primer semestre del año, el salario docente sigue congelado y tampoco se abonó el medio aguinaldo correspondiente al mes de julio. Así que, Javi, vamos a ir con un tema y después seguimos acá en Quiero Retruco.
Hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Que de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero, me toco el alma, carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez,
y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
convoco a los que todos los días se levantan y salen a yugarla por migajas que no alcanzan, a que se rebelen. Convoco a los que todos los días vacilan en ir o no ir al templo que envejece los corazones. Convoco a los que caminan sin rumbo en una tarde cualquiera, buscando encontrar una razón. Convoco a los que no comen lo suficiente, ni se abrigan lo necesario, y tienen sed torrencial.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos en esta...
Tempranamente, antes de cumplir los 20 años, esta samba trunca, sería, de Luis Alberto Spinetta, permaneció relegada o olvidada en el cajón de las joyas hasta que fue desempolvada para su grabación recién a principios de los años 80 y fue a parar a Kamikaze, ese disco tan particular en la discografía del Flaco, que para quienes lo conocen es un disco que podría haber sido grabado ayer o que fuera a ser grabado mañana, ¿no? Quienes lo conocen saben a qué me refiero. Es como atemporal, quizás por su instrumentación electroacústica. Y esta canción, esta samba trunca, como dije, creo que todos pensamos que alguna vez la podría llegar a cantar Mercedes Sosa. Y tal cual, nos dio el gusto, el Flaco, eso sí, después de dejarla plantada un par de veces en los estudios, como ella alguna vez confesó, un poco en broma y bastante en serio, pero bueno, nada enojada con el Flaco, que podía permitirse a veces esos caprichos de genio. Barro, tal vez.
Ahí estaba Tape, y esa canción tan linda está ahí también en otro disco de Mercedes Sosa, que es Cantora 1 y 2, que también están muy buenos y se los recomendamos para escuchar. Estamos al aire con nuestra primera entrevistada del programa, nuestra primera entrevista en vivo. En este caso estamos con Paula Vignia. Paula es trabajadora del sector gráfico de Latam. Paula, buenas noches. Jerónimo Menke de Quiero Retruco.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jerónimo.
¿Cómo andás, Paula?
Bien, acá andamos, peleando un poco.
Bueno, te llamamos para que nos cuentes un poco cómo está la situación ahí en Latam, a partir de estas medidas que quiere tomar la empresa de presentar un procedimiento preventivo y no querer pagar las indemnizaciones o pagar menor monto, y ustedes lo que están reclamando es que la empresa continúe, ¿no?, para resguardar los puestos de trabajo.
Claro, exacto. Nosotros, bueno, han habido durante todos estos meses de pandemia, fue así como distintas cosas que ha hecho Latam. Latam, digo, para recordar a todos, es una multinacional, ¿sí? No estamos hablando de algo que, bueno, que la pandemia los podría haber agarrado mal parados. Latam empezó apenas empezada la pandemia, cuando todavía no se sabía que no se iban a efectuar tantos meses, iba a estar parada la actividad aérea. A los pocos días ya dijo que nos bajaban el 50%. El día que nos bajan el 50%, imagínate, en Chile se estaban repartiendo entre los accionistas de Latam 58 millones de dólares. Después, hace más de un mes y pico, dicen que se van de Argentina directamente y no van a estar más. Pero, bueno, nosotros como trabajadores no hemos recibido un telegrama de despido. Ellos presentaron, como vos decías, un preventivo de crisis. Ese preventivo no fue aprobado por el Ministerio de Trabajo. Y hace 15 días que nosotros estamos en la calle, porque hace 15 días se quisieron, con una empresa tercerizada, llevar los aviones. Así que tenemos hace 15 días compañeros en el hangar defendiendo los aviones y nosotros en la calle defendiendo nuestros puestos de trabajo. Nosotros lo que queremos es seguir trabajando, esa es la cuestión. Bueno, así más o menos está el panorama.
Claro, y recordar también para sumarle que al principio también, cuando se largaron los primeros ATP, la CEO de la empresa había cobrado, ¿no?, un porcentaje del sueldo.
Exactamente, claro. Nosotros hace ya 3 meses que cobramos el 50% del sueldo. En los 2 primeros meses que cobramos el 50% se dio el ATP, y ese ATP fue cobrado por la CEO de Latam. Después, ya el tercer mes, la empresa no pide el ATP ¿Por qué? Porque están en realidad extorsionando con los retiros voluntarios, que sabemos que de voluntarios no tiene nada, que el trabajador que va a agarrar un retiro voluntario es involuntario, es causado por la desesperación de que no sabes si vas a cobrar. Nosotros no sabemos si vamos a cobrar este mes que viene. Entonces también con eso juega la empresa, por eso no vuelve a pedir el ATP, ¿no? Para que vos estés ahorcado y termines arreglando un retiro voluntario involuntariamente, ¿no?
Claro. ¿Y de qué cantidad de trabajadores y trabajadoras estamos hablando, Paula?
Mira, nosotros en la TAM somos más de 1.700 trabajadores y trabajadoras. Nosotros cuando decimos, en realidad decimos somos 3.000. ¿Por qué? Trabajadores concretos de la TAM Argentina somos más de 1.700. A eso hay que sumarle compañeros que son de la TAM Airlines, por así como cuando empezó la TAM, que son de Seiza, que prontamente también, digo, ya les avisaron que pueden terminar en la misma situación que nosotros. Y aparte todo lo que, digo, tiene que ver alrededor de una línea aérea, que son los sectores terciarizados, como sería la parte de seguridad, la parte de intercargo, de maleteros, digo, todo lo, cuando vos cerrás algo, cae un montón de cosas a tu alrededor, no solamente es la empresa. Entonces, por eso decimos, somos más de 3.000 familias, en realidad, que quedaríamos en la calle.
Claro. Y, a ver, nos contabas que mientras están en el periodo este de crisis, de que la empresa se quiere ir, se reparten utilidades, ganancias por 58 millones de dólares de esta multinacional que es la TAM, y acá en Argentina los tipos se quieren ir. ¿Vos qué ves atrás de todo esto? ¿Es un poco la idea de localizar la empresa para abaratar costos?
Y sí, mira, en realidad les vino muy bien lamentablemente esta pandemia para hacer lo que no pudieron hacer durante estos 15 años que estuvieron acá. Ellos cuando entraron acá pensaron que nada, los trabajadores y las trabajadoras no peleábamos por nuestros derechos, digo, y uno pelea siempre por nuestros derechos y demás. En otros países han directamente despedido cantidades, hay más de 6.000 personas despedidas en todas las demás sucursales en distintos países. Acá se le da pelea, todavía seguimos peleando, estamos de pie parados para pelear y tenemos leyes. En realidad la TAM dice que se va, pero no abandona las rutas. Tienen las rutas y las rutas no las abandonan. Y en realidad, por eso nosotros decimos, bueno, si se van, se van. Nosotros creemos que todo esto es una pantalla para volver dentro de unos meses con una empresa tipo low cost, ¿sí? Sin convenios laborales, con sueldos a la baja, ¿no? Es como toda una pantalla que aprovecharon y, bueno, y pegaron ahí el portazo. Pero las rutas las siguen teniendo, digo, por eso también necesitamos, digo, una decisión desde más arriba, digo, ya pedimos al gobierno, o sea, a los ministerios también que se expidan sobre esto, porque bueno, nosotros, más allá que hoy no se puede despedir por las leyes, si te despiden son la doble indemnización, nosotros siempre decimos, no peleamos por la doble indemnización, si viene, la cobraremos, pero no es nuestro objetivo es seguir siendo trabajadoras y trabajadores aeronáuticos. Eso es lo que más nos preocupa.
Claro. Tape, hola. A ver, Paula, ahí está, ¿seguís ahí?
Sí.
Sí, Paula, está. ¿Qué tal? Oscar Muñoz te habla. Estaba siguiendo muy atentamente lo que decís. En pos de la preservación de los puestos de trabajo, ¿cuáles son las alternativas que barajan los trabajadores? Porque, digamos, la reconversión de una línea aérea es mucho más compleja que, no sé, una fábrica de lácteos, por ejemplo. ¿Cuáles serían las alternativas que manejan para aumentar las puestas de trabajo y para mantener la empresa en funcionamiento?
Hola, ¿qué tal, Oscar? Sí, obviamente, sabemos que no es fácil. Nosotros estamos diciendo, bueno, si se balan, ¿qué va a pasar con nosotros como trabajadores y trabajadoras? Entonces decimos, no sé, que le agarren las rutas, que podamos ingresar a aerolíneas, que se haga otra línea, digo, agarrando las rutas de LAN, porque aparte hay una realidad, LAN era la segunda después de aerolíneas, entonces va a quedar un vacío grande. Entonces, bueno, que se estatice, que realmente se pueda hacer algo, digo, para que no quedemos todos en la calle, porque también toda esa hoy no está volando nadie, lo sabemos, pero en algún momento esto va a terminar, y COVID esperemos que sí, digo, se va a reanudar todo y va a quedar todo un agujero también de lugares para poder volar y demás, aviones, demás. Bueno, con ese material, ¿qué se puede hacer? ¿Entendés? Esa es la discusión también que nosotros ponemos sobre la mesa y pedimos al gobierno y a los ministerios que nos den una mano en eso. Yo vengo del APA. Yo hace 21 años que trabajo en aeronáutica. Cuando fue el APA y quebró, nosotros nos quedamos en la calle. Hicimos 6 meses de campamento en el aeroparque, sin un peso, ahí aguantando, y se formó después, en ese momento, lo que fue el ASA, una línea aérea federal, estatal, bueno, después vino LAM, pero digo, empezar a buscarle, que se empiece a pensar cosas para no dejar tanta gente en la calle.
Cuando me decís que no abandonan las rutas, ¿a qué te referís específicamente? ¿Quién salía a cargo de las rutas o quién las usufructo en este caso?
Claro, las rutas son, vos concesionás rutas, ¿no?, a las diferentes líneas aéreas. Bueno, LAN tiene 15 rutas, ponele. Y esas rutas no es que dicen, me voy y dejo las rutas, que las agarre otra línea aérea, ¿no? Porque vos son concesiones. Ajá. Las líneas aéreas. Dicen, nos vamos, pero las rutas las seguimos teniendo. Bueno, si te vas, te vas. Fijan las rutas, claro, para que la agarre,
eso, no sé, otra. Eso no hace ruido, justamente, sí.
Exactamente, eso es lo que hace ruido, porque también es eso, es decir, como te vas, pero dejas las rutas, entonces quiere decir que en algún momento pensás volver, entonces nosotros creemos que ahí hay que poner un punto final, o te vas, o te quedas, y cómo. Esa es la situación. Por eso también, ¿sabes?, disculpa que me meta, los compañeros hace 15 días, los compañeros mecánicos, cuando van al hangar, ellos, más allá de que estábamos sin trabajar, ellos cada tanto iban al hangar a ver cómo siguen los aviones, porque hay que hacerle un mantenimiento, ven que había una empresa terciarizada mendocina a punto de llevarse los aviones. Por eso se meten en el hangar, 20 compañeros y compañeras, y se quedan ahí para defender, que aparte es nuestro capital, digo, en caso de que esto quiebre o los demás, para poder cobrar algo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Sabino. Se dio a conocer la noticia de que la justicia le hizo un embargo de 40 millones a la TAM por el no pago de los saberes a los trabajadores. ¿Eso juega en favor de los trabajadores? ¿Cómo lo analizan ahí con los compañeros y compañeras?
Mira, eso nos enteramos ayer. Se le hizo un embargo, lo hace el gremio. Nosotros somos muchos gremios, porque dependemos de distintos sectores en el sector aeronáutico. Ese embargo se lo hace el gremio de pilotos, APLA, y se lo hace por una falta de pagos de unas contribuciones a su sindicato y demás. Ese embargo no afectaría para que nosotros podamos seguir cobrando, porque seguimos siendo empleados. Ninguno de nosotros hemos recibido un telegrama de despido. Claro. Nosotros seguimos siendo trabajadoras y trabajadores de la TAM, no tenemos ningún telegrama encima. Lo que estábamos era en su momento suspendidos, como bueno, hay tantos trabajadores y trabajadoras en este país, digo, dada la pandemia, pero no estamos despedidos. Pero ese embargo lo hace el sector del sindicato de Apple, pero eso no influiría, digo, en el resto.
Está bien.
Ahí estaba, Paula. Bueno, esperemos. ¿Cómo sigue esto? ¿Tienen algún diálogo con el gobierno?
Mira, hay reuniones, sobre todo con el Ministerio de Transporte. Ayer hubo una, creemos que hoy hubo una, teníamos enterado. Bueno, están como ahí viendo qué forma le pueden dar. Nosotros, como trabajadores y trabajadoras, lo que podemos hacer es pelearla. Hace 15 días, como te decía, estamos en la puerta de Aeroparque, si me permitís el espacio. Nosotros este jueves a las 3 de la tarde vamos a hacer una caravana, nuestra segunda caravana. Hicimos una caravana el miércoles de la semana pasada, que terminó en atrás de Aeroparque en los hangares, viendo a nuestros compañeros que no los veíamos hace muchos días y agradeciéndolos que estén ahí defendiendo los aviones. Bueno, este jueves todavía no tenemos el lugar hacia donde vamos a ir, pero vamos a salir del lugar de la zona de Aeroparque. Llamamos a todos los que nos puedan acompañar a una caravana a partir de las 3 de la tarde. Ahora, bueno, también se visibilice mucho más nuestro conflicto. Este jueves.
El jueves.
Este jueves 30.
Y a las 15 horas para última pregunta. Contame un poquito de esto de ahí. La verdad que es tremendo, ¿no? De los compañeros que están en el hangar cuidando los aviones, que se organizan, están en turno, ¿cómo se organizan ahí?
No, porque no pueden, no es que podemos ir cambiándonos, o sea, los compañeros entraron al hangar hace 15 días y están viviendo ahí. Entre todos,
están ahí los mismos.
Claro, porque si como todavía no han dado ni un amparo ni nada, si salen, queda eso libre y no puede entrar otro, así que están ahí hace 15 días viviendo en un hangar. Hay mucha solidaridad, por ejemplo, los compañeros mecánicos de Austral les van llevando cosas, vemos cómo le vamos llevando, obviamente desde el sindicato también de Ustara, que a ellos responden, pero digo, todos estamos, bueno, en función también de esos compañeros, y no nos, o sea, estamos en todos los días a partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, más o menos en la puerta de Aeroparque, todos los trabajadores y las trabajadoras, primero pidiendo por seguir siendo trabajadores aeronáuticos, y aparte haciendo el aguante a esa gente que hace 15 días no ve a su familia y está viviendo en un hangar, cosa que no es muy lindo, claro, que digamos, digo, ahí en cuarentena, bueno, ni hablar.
Bueno, bueno, Paula, mandales a nosotros, desde acá, desde Quiero Retruco, a todos los compañeros un abrazo, y siempre los micrófonos están abiertos, y ojalá que se resuelva a favor de los que están ahí luchando, ¿no?, que son los laburantes. Estamos pensando cómo salir de la pandemia y hay que salir con laburo.
Exactamente, yo te agradezco a todos ustedes, digo, el darnos espacio, para nosotros es re importante que bueno, que nuestro tema también sea visible a lo que nos está pasando, creo que es parte de, bueno, mucha gente está en esta situación con cómo se sale de todo esto y siendo trabajadores y trabajadoras, exacto, y agradezco muchísimo este espacio.
Un abrazo, Paula, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Ahí estaba Paula Vigna, trabajadora del sector gráfico de LATAM. Interesante lo que nos contaba, y resaltar esto de un grupo de compañeros, están haciendo la cuarentena, va, más que la cuarentena, están bancando la lucha de los compañeros y las compañeras viviendo en el hangar para que no estos tipos que se repartieron 58 millones de dólares que cobraron la ATP, los gerentes, y a los días... querían, presentaron un procedimiento preventivo de crisis para despedir trabajadores. Así que ahí está una de las luchas que se está dando en el medio de la pandemia, y encima lo que quieren es que se guarden las rutas, ¿no? Lo que nos contaba acá la compañera era con la idea de volver dentro de poco con una low cost. ¿A costa de qué? Una low cost, estas líneas de bajo coste, es pagarle menos salarios y obtener más ganancias. Xavi, vamos con una noticia.
Jero, sí. Justamente sobre el tema este del embargo. La justicia laboral determinó trabar un embargo por 40 millones de pesos a la compañía aérea LATAM por el incumplimiento en el aporte que la empresa debía realizar por el convenio colectivo de trabajo a APLA. Luego que la empresa anuncie su determinación a cesar sus operaciones en Argentina como consecuencia de la pandemia, entre comillas, ya lo explicó bien la compañera, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas radicó una denuncia que desde hace varios meses la compañía no realiza el aporte a la entidad sindical que está establecido dentro del convenio colectivo de trabajo.
Rami.
Sí, Jero, volviendo acá un poquito sobre la excepcional relato que nos hizo Oscar Tape Muñoz al inicio del programa, hay una noticia con respecto al sindicato de prensa que dice que la iniciativa Prensa pone en tapa su reclamo es parte del plan de lucha decidido por la comisión directiva del CIPREVA junto al plenario de delegados de prensa escrita y articulado a nivel nacional con Federación de Trabajadores de Prensa, FATPREM, para sostener la exigencia de una urgente recomposición salarial y presencia de sus representantes en una mesa paritaria. Con ese objetivo, las asambleas y comisiones internas de más de 20 medios privados, públicos y autogestivos organizados en el CIPREVA realizaron versiones propias de las portadas de las publicaciones donde trabajan, en las que incluyeron los principales conflictos del gremio y de cada empresa en particular, ante la invisibilidad de los medios hegemónicos.
Una noticia de CABA, trabajadores de la salud denuncian inequidad laboral y exigen el pase a carrera profesional. Trabajadores vienen reclamando que se les regularicen en su situación laboral, ya que los mantienen en la categoría de administrativos hace años, cuando le corresponde estar en la carrera profesional. Actualmente están realizando tareas esenciales con contagiados de COVID-19, pero siguen con salarios más bajos, sin licencias y con jornadas más extensas que sus pares. Esta diferenciación es solo administrativa, ya que en la práctica estos trabajadores vienen realizando funciones que corresponden a su profesión, a la par de sus compañeros y compañeras que cobran hasta un 50% más por encontrarse en la carrera. hoy una noticia de hoy, te sumo respecto a los trabajadores de la salud de Cava, que el gobierno de la ciudad despidió a 50 trabajadores, ya que en uno de los centros donde hay internados de COVID-19, como faltaba gente, como sobraban, los tipos fueron y los despidieron. Así que, Javi, vamos con un nuevo tema y después venimos con el Memoria de los Trabajadores.
Quien no conoció el peinado y su mamicia feliz, sus polleras con bordado, su cara llena de risa, sus patios con emparrados, sus fiestas con pericón, y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón. Quien no conoció la gloria de matear bajo la parra, cuando tocan victoria los dedos en la guitarra, cuando el mísero colado salía por el balcón, porque no estaba invitado con tarjeta de cartón. Entonces un chorro fino caía en la canaleta, formando su remolino, saltarín en la pileta. Si faltaba lo de al lado, se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjeta de cartón. A las reuniones con madre, comer todas por semana, ay, bioclopti de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Reuniones de rompe y raja, de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entrever. Chinas empingorotadas hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjeta de cartón. Farolito que no sé, del almacén de profumo, mozos que se iban al humo, si le seguían el tren, moño sin tacharolado, puro corte y confesión, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Época en que se forma corrillo al cantor del bajo, y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo. Patis de cielo entoltado con estrellas de ocasión, a no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polca de cintura fina, ni peinaba la banana, polca que fue la mañana de la milonga argentina. Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado, pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. Yo nunca estuve invitado con tarjeta de cartón.
Antes que Jean-Manuel Serrat descubriera la musicalidad de poetas, la musicalidad oculta de poetas como Antonio Machado, Miguel Hernández, en esta esquina del mundo ya el Tata Cedrón se incorporaba la poesía, sobre todo la poesía porteña de un González Tuñón, a la música popular. Y lo hacía con recursos provenientes del tango y de la milonga, justamente a mediados de la década de 60, cuando los jóvenes de ayer, como diría el Charlie, tomaban otro camino y ya comenzaban a desconfiar del tango, considerándolo estereotipado y confinado al museo. El Tata hizo todo lo contrario y supo adaptar esta poesía y convertirla en material musical perdurable, como en esta canción, Tarjeta de Cartón, con letra de Raúl González Tuñón.
Gracias, Tape. Vamos a ir a hablar un poco de paritarias. Justo estamos en una época del año donde se están negociando, en un año bastante particular que está cruzado por la cuarentena, el primer año de gobierno de un gobierno elegido en diciembre, que asumió en diciembre de 2019, y las paritarias continúan año a año, pero la cuarentena vino a modificar todo. Hay un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma que presenta, que da algunas conclusiones interesantes sobre el primer semestre del año, y después en la segunda parte vamos a hablar de paritarias que se han ido cerrando en el último tiempo. Por un lado, el informe lo que cuenta es que, como sabemos, estuvo caracterizado este primer semestre por una gran cantidad de suspensiones en el marco de la crisis que originó la cuarentena, pero previamente también refleja ese primer aumento que se había dado a principio de año de 4.000 pesos, un aumento solidario, y también en los primeros meses del año hay algunos cierres, ¿no? Acuerdos de paritarias que se dan a lo largo del año que quedan revisiones o cierres, o sea, se termina de cerrar la negociación o el pago de la negociación en los primeros meses del año. En febrero se celebró la paritaria nacional docente, donde se firmó un 23,5% en dos cuotas, y ya avanzando el año, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, ahí empiezan a caer las suspensiones, recordando el acuerdo entre la Unión Industrial Argentina y la CGT, que nos mandó a todos a estudiar un poco el artículo 223 bis, este de las suspensiones, y que se podía suspender. Habíamos hablado en su momento con el turco, con el abogado Rubén Famay, y habíamos hablado un poco de este artículo donde se permitían las suspensiones a cambio de una suma no remunerativa. Ya en abril y junio se produjeron algunos archivos de algunos acuerdos paritarios, por ejemplo, los bancarios que firmaron un 26%, en cuatro cuotas, con el compromiso de una revisión en noviembre. Por el otro lado, aceiteros un 25% con una revisión en agosto. La paritaria nacional de la que recién hablamos, del 23,5 en dos cuotas. Los desmontadores de algodón del 26%. Las entidades civiles y deportivas, UTEDIC, que firmó un 20%. Carnes Rojas un 17% en tres cuotas. Papeleras de Misiones un 12%, los confiteros de Rosario con empresas de más de 100 trabajadores firmaron un 12%, los carnes avícolas un 10%, por otro lado molineros 10%, sanidad, el gremio de sanidad de los laboratorios y las droguerías un 7,8% pago en dos cuotas, el sindicato de la alimentación de un 6,5% en dos cuotas a partir de agosto, en agosto y septiembre, el gremio de plásticos, una suma no remunerativa ni bonificable, y el gremio de gráficos, una suma fija. Hablar un poco de cada uno de los gremios, a veces te mezclas los números, no te vas a acordar, pero lo interesante de esto es que a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, las paritarias sigue siendo una herramienta de negociación colectiva que refleja una tensión permanente, pero que no se deja de utilizar. O sea, desde que se retomaron las paritarias allá por el año 2003-2004, los gremios siguen peleando con las patronales en intentar mantener el nivel salarial de los trabajadores. Y eso es interesante reflejarlo, que a pesar de esta crisis, una de las crisis más importantes económicas de la Argentina, hay gremios que siguen sosteniendo la pelea y que han cerrado algunos acuerdos paritarios. Claro, no alcanza con el tema de las suspensiones, con el tema de la inflación, de que estamos en el primer semestre del año con un aproximadamente 13,5%, hay pocas paritarias, pocos sectores que le han podido alcanzar y ganar incluso la inflación, pero Me parece importante hablar de las paritarias resaltando esto, de esta herramienta que, a pesar de las tensiones, sigue estando como muy aceitada. Te sumo algunos acuerdos más de esta semana. Nos propusimos acá en el programa hablar sobre paritarias en particular, las paritarias que se van cerrando, en un momento del país donde hay que recordar que la mayoría de los gremios se están reclamando. El tema que lo puedan lograr. Pero, por ejemplo, los madereros, la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina, acordó un 9% de aumento. Por el otro lado, Aguas y Gaseosas, la Federación Argentina de Aguas y Gaseosas y Afines, un aumento de salario de enero a septiembre de 50%. Ahí un gran acuerdo lograron con un bono de 10 mil pesos extraordinario. La industria avícola logró un 12% más 10% de más que ya había obtenido en mayo hasta enero del 2021. Los docentes acá esta semana 1.210 pesos por mes más 1.200 pesos del FONID, que es un Fondo Nacional de Incentivo Docente, más un miserable 210 pesos para material didáctico. En un momento que vamos a ver si podemos hablar con algún docente, donde muchos en esta modalidad a distancia, los pibes no pueden alcanzar a pagar el servicio de internet, no se pueden conectar y los que terminan bancando, poniendo un mango, son los docentes. Por otro lado, alimentación, ya lo habíamos nombrado, y por otro, la Asociación Obrera Minera Argentina, esta es una noticia de hoy, firmó con su cámara, con la Cámara Fabricante de Cemento, un 13,6%. Algunos gremios que están solicitando la paritaria: el Sindicato de Seguro, Unión del Personal Civil de la Provincia de Santa Fe, el Sindicato de Custodios, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Así que es un tema que va a estar en la agenda en el próximo tiempo, en esta temporada de paritarias, y el deber de los gremios de reclamar lo que le corresponde y ver que llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el conjunto de los trabajadores. Así que ahí estaba un poco un informe sobre las negociaciones paritarias, que esto repitiendo, ¿no? Es una tensión permanente entre el sector trabajador y el sector empleador, pero que no deja de tener cierta fluidez y cierto dinamismo que ya está aceitado. A veces escuchamos algunas propuestas de economistas más liberales que lo que quieren es directamente terminar con las paritarias, y los gremios, la verdad que hace ya bastante tiempo que lo sostienen en el tiempo.
Me acuerdo cómo
pasar a Xavi.
No, muy bueno el informe, y me acuerdo que el lumpen este de, ¿cómo se llama? El libertario, Esper. Decía que darle ni entidad, ¿no? Pero es gracioso, decía que las paritarias eran un instrumento fascista. Y déjame agregar que si bien pueden decir muchos detractores que tenemos un 40% de la economía en negro, que es real, lamentablemente, y todos esos trabajadores no gozan de paritaria, sigue siendo bueno que se discuta siempre hacia arriba, ¿no? Porque si no hubiera paritarias para los sectores formales, el efecto dominó sería mucho peor para los trabajadores no formales.
Sí, y sumarle a eso, Xavi, que también es interesante que no solo se discutan temas salariales, sino condiciones de trabajo. El programa anterior hablábamos de la Federación de Químicos y Petroquímicos, y el secretario general le había planteado a su cámara respectiva decir, bueno, este año sí hay que acompañar las pérdidas, pero nosotros lo que queremos dejar asentado es que cuando esto se acomode, queremos discutir ganancias. Y eso es una señal positiva desde el mundo sindical. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a una sección que ya viene desde que arrancó Quiero Retruco, ya por el año 2015. Hoy el director de la radio ahí nos compartía una foto en nuestro grupo interno de WhatsApp de cuando eran los primeros programas, y se lo veía a Leticia Campanella, a Carlitos también, a Carlitos Escali, a Carlitos Carcavallo y a José Rey, que aprovecho que nos mandaba un saludo, estaba ya en el barrio 17 de abril en La Matanza, así que nosotros aprovechamos para mandarle un saludo a él y a todos los compañeros del barrio. Y bueno, ahí arrancaban el programa, así que después seis años después seguimos haciéndolos en este 2020 en cuarentena, también continuamos. Así que vamos a ir a una nueva edición de Memoria de los Trabajadores, en la voz de Carlitos Escali, que en este caso es en homenaje a una gran huelga, la gran huelga de los trabajadores bancarios del año 1959. Así que ahí, Javi, va una nueva edición del Memoria de los Trabajadores.
Rebelión de saco y corbata. La gran huelga bancaria de 1959. Muy pocas luchas sindicales pueden tener el valor político, social y económico como el que se encuentra contenido en esta historia, que fue desencadenada por el compromiso incumplido de un presidente, cuya fraudulenta actitud provocó, durante 1959, la mayor huelga bancaria del país. Uno de los desafíos que tenemos como sociedad es recuperar y resguardar el pasado histórico, ya que las acciones, por remotas que hayan sido, y sus consecuencias, inciden constantemente en el quehacer de todos los días. Durante el verano de 1958, con la autodenominada Revolución Libertadora en retirada, los bancarios y empleados del seguro se vieron obligados a sostener una larga huelga de 52 días de duración, contra el congelamiento de sus salarios y otros reclamos laborales, que concluyó con una victoria gremial. Los acuerdos para dar por finalizada la medida de fuerza serían posteriormente refrendados por el presidente Arturo Frondizi mediante una norma que establecería un escalafón salarial, el cual se actualizaría en el caso de que la inflación superara un determinado porcentaje. Los anuncios electorales que habían llevado a Frondizi al poder se fueron diluyendo con una inusitada velocidad debido a una fuerte conflictividad social, producto de una política económica que no beneficiaba al conjunto de los trabajadores. Los magros resultados, como es habitual, los terminaba pagando la clase trabajadora, obligada a extremar sacrificios para superar la compleja situación que atravesaba el país. Al cierre de aquel año, las autoridades de la Nobel Democracia, forzadas por la inestabilidad económica y la necesidad de producir cambios estructurales que permitieran una mayor apertura y liberación del mercado, imponían sorpresivamente un plan de estabilización en consonancia con un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. En su implementación, incidieron sobre todo las presiones de los inversores extranjeros, además de los organismos multilaterales de crédito y el gobierno de Estados Unidos, que ya se hacían sentir en toda América Latina desde los comienzos de la segunda posguerra. De acuerdo a las nuevas pautas, entre otras cuestiones, los aumentos salariales tendrían que regirse por el aumento de la productividad y no por otra fórmula o condición que, incluso, se hubiera pactado con anterioridad. Con muchas idas y vueltas, durante la segunda semana de marzo de 1959, el gremio bancario reclamaba por las dilaciones y se preparaba para la acción. En paralelo, el flamante ministro de Trabajo, David Blecher, había anticipado que cualquier huelga sería declarada ilegal. No obstante las amenazas gubernamentales, los sindicatos decidieron impulsar paros parciales y progresivos a partir de la segunda quincena del mes. Comenzaba, de este modo, un nuevo periodo de la lucha gremial, mientras que desde el gobierno se preparaban para responder con acciones represivas. Muy atrás quedarían aquellas palabras pronunciadas por Frondizi en su primer discurso presidencial: mientras dure nuestro gobierno, en la Argentina, nadie será perseguido por sus ideas ni por su actuación política o gremial. Lejos de proponer soluciones o impulsar futuras negociaciones, el presidente emitió un decreto de estabilidad y disciplina del personal bancario, más conocido como Decreto Blecher, mediante el cual se consideraba inasistencias injustificadas las de quienes adhirieran a las huelgas declaradas ilegales por el Estado. Asimismo, se podía despedir sin necesidad de sumario y se convocaba a personal militar de reserva para realizar las tareas que pudieran verse afectadas por el conflicto. La decisión de comenzar un paro total de actividades no había sido fácil, ya que se vivía en un clima de dura represión policial, y además se había instaurado el estado de sitio, que restringía la vigencia de los derechos y garantías constitucionales y habilitaba la militarización de la sociedad, situación que ponía a los trabajadores en un contexto poco propicio para los reclamos. Decenas de miles de bancarios fueron protagonistas. Se movilizaron y sufrieron una dura represión policial que llegó al extremo de suspender una asamblea en el Banco Nación, ingresando a su casa central el cuerpo de caballería. Más de un millar de huelguistas fueron encarcelados en el Departamento Central de Policía y en las cárceles de Devoto y Caseros en la ciudad de Buenos Aires. Desde el primer día, son allanadas las sedes de la Asociación Bancaria y el Sindicato de Seguro, e intervenido el Instituto de Servicios Sociales, que estaba presidido por un trabajador bancario. A pesar de la intervención gremial, las persecuciones y un sinfín de medidas coercitivas, la Asociación Bancaria y el Sindicato del Seguro resolvieron iniciar el 13 de abril un paro general de actividades por tiempo indeterminado. Luego de 60 interminables días, plagados de traiciones, mentiras y atropellos, el 22 de junio de 1959, el sindicato levantaba el paro. Una buena parte de las exigencias fueron cumplidas, aunque el tema irresuelto fue el de la reincorporación de los despedidos, lo que demandó varios años de lucha y negociaciones hasta que pudo ser debidamente solucionado. 6.200 bancarios son declarados cesantes. Estos cesantes se organizaron en una comisión central de cesantes, iniciando una lucha por la vuelta al puesto de trabajo que hizo historia. Mucho les debemos a estos héroes, que dignamente supieron sostener sus valores sindicales, el espíritu de pertenencia y la solidaridad con el compañero necesitado.
Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Un
¿Cuánto cobra un jubilado?
Son 9,000 y pico. La mínima son 9,000 y pico.
¿Cuántos chicos?
9,000 y pico.
No.
9,000.
Pelotudo.
Un verdadero registro de época, esta canción con la que Sumo inaugura su discografía y su trayectoria en la escena rock nacional. Es decir, un verdadero registro de época de esos años 80 que describe la noche de un boliche emblemático de aquellos años como el New York City y el barrio de Colegiales. Una disco que vio, que presenció la presentación de Police. Allá a comienzos de esa década, y que le sirvió a Luca para escribir esta canción tan representativa. Y había algunas cosas muy evidentes en Sumo. Una, el protagonismo absoluto que adquiría a Luca en escena, que inaugura un nuevo modelo de frontman. Y otras menos evidentes, que tenían que ver con el refinamiento instrumental que tenía la banda, que a veces en vivo podía simular o aparentar una cierta desprolijidad, que tenía que ver más con una actitud que con una falta de recursos, porque ciertamente lo Sumo, y en especial el tándem Moyo y Arnedo, venían de una compleja experiencia instrumental con bandas vinculadas al jazz rock, así que lo que menos les faltaban eran recursos. Y todos tenemos alguna anécdota de Luca. Yo tengo la propia, y la voy a contar. Después de una de sus presentaciones en Mar del Plata, tocaron 3 veces en Mar del Plata, en distintas etapas. Después de una presentación, quienes nos quedamos comentando las alternativas del show, vimos aparecer a Luca detrás del escenario, sentarse al borde del escenario comiendo un sándwich y compartiéndolo con otro de los flacos que se había quedado casualmente haciendo lo mismo que nosotros. Eso no tenía que ver con... Luca nunca se la creyó. Y eso no tenía que ver con los orígenes humildes de a quien estaba muy lejos de ser humilde, provenía de una casa de clase media alta. Lo cierto es que a Lucas nunca le interesó el tema del héroe o del divo, y creo que eso ya le empezaba a molestar, le empezó a pesar en las últimas épocas de la banda. Quizá por eso vivió rápido y murió joven. Esto era claro, la rubia tarada.
Ahí estaba, ahí en Sumo un poco el que siguió esta línea fue Alejandro Sokol, esta línea que después también para contar una anécdota que siguió en la línea de Luca. Y siguiendo un poco con la música, me quedó algo picando hoy, ustedes me decían de Beto Sammarbieno, yo quería hablar de Osvaldo Civile, que era el guitarrista de B8, pero bueno, me había quedado picando y no quería dejar
de
decirlo. Sí, ahí era, que tuvo una vida también bastante fugaz, Osvaldo Civile. Rami, vamos a ir a hablar un poco con uno de los temas que se habla como salida a la cuarentena, tanto a nivel global como a nivel local, y alguna propuesta que tiene el gobierno, o más que propuesta, porque las propuestas no se terminan de efectivizar del gobierno, es transformar el IFE en algo ya que quede, ¿no? Entonces es esto de la idea de un salario universal.
Sí, Jero, antes que nada, bueno, quiero decirle, Oscar, que este tema me emocionó profundamente porque me remontó a mi etapa adolescente y un gran recuerdo de mi madre con esa onda que la caracterizaba de haberme dado la posibilidad de regalarme el cassette, recuerdo de Sumo, que para esa edad es algo... Son esos gestos que uno no se borra nunca, ¿no? Ser adolescente y tener la posibilidad, más que Mar del Plata era una época de muchísima crisis, de poder tener para escuchar una banda que realmente rompió todos los estereotipos en ese momento. Bueno, volviendo acá al tema sobre que nos interesa, en un objetivo político sindical que sí es acorde a la cuestión esta de la CGT, no en el que tocaba antes Sabino, se están reuniendo los dirigentes de la CGT oficial con dirigentes sociales, políticos, y con también la presencia de Claudio Lozano, que es un dirigente político que está teniendo, una exposición bastante fuerte por varios temas, como la deuda, el tema de Vicentín, y también en el tema este de la coronacrisis. Y bueno, con el guiño papal se han juntado en un manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción. Que ha congregado la adhesión de un montón de organizaciones de este tipo. En este manifiesto lo que se trata de hacer es discutir el modelo productivo de la Argentina en el siglo XXI, ¿no? Más con esta necesidad que tenemos de estar atravesando una pandemia que está causando el resquebrajamiento de todo el sistema productivo argentino y el sistema también social y lo que es salud, es decir, está destrozando, como en el resto del mundo, varios aspectos de las comunidades organizadas. Se han juntado CTA Autónoma, la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero, APSE, la FEMPIN, RACIPREVA, PEDUM, bueno, el Movimiento de Empresas Recuperadas, el Consejo, y bueno, lo que se está tratando de ver ahí es cómo vamos a salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque tenemos un 51,52% de la población laboral en una situación de crisis extrema, casi terminal. Son casi unas 10 millones de personas. Entonces, un poquito como vos decías, Jero, esto del IFE, está tratándose, porque también ahí está el ministro de Desarrollo Social, que también está, digamos, en esta línea de pensamiento político, es terminar de conformarlo, institucionalizarlo, que se asiente en la sociedad ya como una herramienta para poder superar esta crisis, como un, digamos, un instrumento que tienda a dar un sustento para el consumo, es decir, es un aporte económico que va a atraccionar un consumo, en lo que ellos denominan un salario básico universal, que cubra las necesidades básicas. Siempre en este país tenemos el problema de que para definir esas necesidades básicas, ¿no? Porque siempre se nos ha presentado diferentes escenarios y en todos los diferentes escenarios esas necesidades básicas lamentablemente nunca están satisfechas. Pero bueno, otra vez socialmente nos estamos reuniendo todos los compañeros, todos los actores sociales para tratar, y vamos a ver si esta vez tenemos la suerte de poderlo concretar, una salida que dé un salario al 51% este de la población que está realmente en situación crítica, un salario básico universal que pueda traccionar un poco también todo lo que es, como decíamos antes, el consumo y la reconstrucción de todo el entramado de pymes que es realmente básico. Se está manejando una cifra que esperemos, porque es digna, son alrededor de 42 mil pesos, que yo creo que sería lo mínimo para empezar a hablar. Por supuesto que aquí leamos algo más, pero parece que de lo realizable, 42 mil pesos podría estar esa canasta de pobreza. Vamos a ver, hay muchas opiniones, hay muchos. Por supuesto, hay que ver qué dice Economía, a ver si esto puede darse de esta manera o no. Esto cuenta también un poco con todo el aval del Papa Francisco en lo que es la articulación de estos puentes que él siempre tiende para tratar de construir y no destruir. Y bueno, también está en todo eso la discusión de la reforma tributaria, el tributo este que los ricos pagarían, bueno, a ver si alguna vez lo pagarían para poder solventar un poco parte del costo que tuvo la crisis del coronavirus en el país. Así que bueno, estamos esperando, bastante expectante, que esto pueda terminar de consolidarse. Estas discusiones políticas son complejas, tienen matices de todo tipo, porque cada sector lo ve desde su propio lugar, y bueno, esperamos que pronto pueda concretarse. Y quería hacer un apartadito especial porque hay una muy buena noticia, creo que tenemos un poquito de tiempo, que tiene que ver con la Asociación Gremial de Computación.
Te quería sumar algo, Rami, al comentario que veníamos hablando, después cambiamos de tema, que era un informe de estos días que lo que venimos nosotros hablando y pensando es que a problemas estructurales hay que tomar decisiones estructurales. Hay un informe de la UCA de estos días que la pobreza infantil aumentó a un 62,5% de todos los menores de este país. Son 8 millones de niños que están privados de algún derecho. Es un número que la verdad que es vergonzoso, le tiene que dar vergüenza a los que llevan adelante las políticas, los que son los responsables de este número. Entonces, es lo que vos planteabas, hay que tomar decisiones estructurales para estos problemas estructurales. No puede ser que nuestro país, que produce, más allá de que hay que analizar ese número después, esto de los 400 millones de kilos para alimentar, habría que segmentar y verlo, no puede ser que tengamos un 62,5% de chicos por bajo la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, estas son decisiones que son urgentes, no se puede esperar semana a semana hasta a que estos números sigan subiendo, porque cada vez que suben, después es más difícil bajarlo. Entonces, este número es vergonzoso.
Sí, sí, sí. Si hay algo que es, digamos, un mínimo común denominador a la pandemia esta del SARS-CoV-2, es que el daño que hacen las estructuras sociales y económicas de los países es muy pareja para todos. En Estados Unidos creo que había generado unos 40 millones de desocupados en España, causa estragos también, Francia, Alemania, y bueno, por supuesto, nosotros que veníamos de un periodo neoliberal realmente con una característica propia de libertad financiera para poder sacar el país de la mano de BlackRock, las empresas de BlackRock internas, bueno, todo lo que implicó el macriato de este infame que nos estuvo gobernando. Obviamente los números nuestros van a ser un poco superiores a los del mundo, pero convengamos que todas las economías globales quedan, digamos, postradas. Veremos la capacidad de recuperación. Argentina, yo confío mucho en nuestro país, porque confío mucho en el trabajador argentino. El trabajador argentino tiene cualidades realmente brillantes de una capacidad de resolver problemas como no la tiene casi ningún trabajador en todo el mundo, y los problemas que nosotros presentamos tienen que ver más con el management, ¿no? El empresariado, esa casta de bandidos que lo único que están buscando es saber cómo estafan, cómo roban, y nunca se ponen a ver la cuestión empresarial como una cuestión seria, como expandirse. Sacando un poco algunos ejemplos, pymes y algunas empresas grandes argentinas, realmente deja bastante que desear. Así que bueno, vamos a ver este punto. Yo le tengo mucha fe a cómo va a resolver el trabajador argentino en definitiva esta situación, porque cuando tengamos esa posibilidad, yo confío mucho, porque además el trabajo es lo único que genera riqueza. Y en ese camino es decir, yo me tengo que sentar a hablar con el laburante. A ver, muchachos, ¿qué necesitan para trabajar y poner el hombro al país? Yo me sentaría a hablar con esos tipos, básicamente, ¿no? El empresario, digamos, es algo accesorio. El afán de aplicación lo va a llevar a seguir la ola del despegue. No necesito nada de él. Así que, bueno.
Así es. Rami, así que ahí pasemos al otro tema, que es una buena noticia del lado de los laburantes.
Sí, del lado de los laburantes, para un amplio sector, un sector muy, muy grande, muy dinámico, con mucha proyección, mucho futuro, que es los trabajadores informáticos. Nosotros venimos mencionando en algunos programas que hemos tenido avances de la situación y pequeñas cositas, pero bueno, básicamente los trabajadores informáticos, más allá de los derechos individuales que tienen que ver con sus salarios, sus pensiones, despidos, horas extras, vacaciones, que uno los trata así en forma individual, hay un derecho colectivo que los asistía de poderse juntar entre todos los trabajadores informáticos y empezar a tratar esos temas de grupo, ¿no? De intereses comunes, colectivos, a lo que tiene que ver al trabajo informático. Había una asociación gremial de computación que hace 30 años había estado luchando denodadamente por tratar de conseguir la personería gremial. La personería gremial que otorga el Ministerio de Trabajo lo que te da el poder de poder disponer y regular esos derechos colectivos, tiene que ver con cómo va a ser el teletrabajo, cuánto van a ganar de mínimo, cómo se va a sectorizar las diferentes tareas, qué otros beneficios van a tener. Bueno, en definitiva, AGC logró en la laboral, lo que era la Secretaría de Trabajo, el 29 de noviembre de 2018, logró acceder a esa personería. ¿Pero qué pasó? Esto se dio bajo la gestión de Treaca. Después vino un señor bastante oscuro que lo sucedió a Treaca, no sé si recuerdan, un señor que venía del empresariado, que no nos tiene que llamar la atención por eso su oscuridad. Y el 20 de diciembre del mismo año, ¿qué hace? Sin que nadie se lo pida, le revoca a los trabajadores informáticos esa personería gremial. A ver, todo esto después se termina judicializando bajo la pluma increíble de Rubén Famá como representación de AGC, en un escrito que yo le diría a los abogados que lo busquen, que realmente es, digamos, una clase magistral de cómo se tiene que encarar un escrito judicial diciendo lo que hay que decir en una lógica jurídica que lleve a un resultado concreto. Asociación Gremial de Computación con Ministerio de Trabajo. Y se terminó judicializando. ¿Y qué dijo el juez de grado y la Cámara que no pueden, que, y lo que no pueden decir? Le dijeron al Ministerio de Trabajo, básicamente, miren, muchachos, la verdad que no había ninguna causa por la cual ustedes podían revocar esa personería gremial que ustedes mismos habían dado. Y si querían revocarla, no solamente tenían que invocar una causa, sino ocurrir por la vía de la justicia, que es el lugar donde se impugnan, en todo caso, esas personerías gremiales. Bueno, finalmente lo que no está diciendo la Cámara es que la oscuridad de la actuación de SICA, porque no hubo nadie que se lo pidiera, realmente fue el motivo por lo cual los jueces sospecharon de actos, digamos, no santos, y afortunadamente los trabajadores informáticos, bajo la conducción de Ezequiel Tosco y la representación legal de Rubén Famá, tienen hoy, por suerte, la personería gremial y puede empezar a construir el futuro convenio colectivo de trabajo que va a proteger a todos los trabajadores de un sector que increíblemente hace 30 años no tiene convenio colectivo.
Ahí estaba, muy buen punto, Rami. Tape, contanos para ir cerrando.
Sí, estaba pensando si se podía hacer un programa periodístico sin mencionar el coronavirus o la pandemia. Y me doy por vencido, porque se nos sigue colando por donde menos lo esperamos. En realidad lo que quería compartirles es mi inquietud, mi incomodidad por esta recurrente humanización que se hace del virus, ¿no? Sobre todo desde la TV pública, donde se insta a la sociedad a cuidarse, pero no solamente a cuidarse en el sentido personal, sino también de la amenaza que representa, de este enemigo invisible, enemigo interno, que a mí me trae malos recuerdos, ¿no? Sobre todo en esa sociedad, hablar de enemigos infiltrados nos trae malos recuerdos e interpretaciones un tanto capciosas. Y de la misma manera que, por ejemplo, hace unas semanas, ya ha pasado unas semanas, en las vísperas del Día del Padre, algunos comunicadores pedían como una especie de asueto a la cuarentena para poder festejar el Día del Padre, respetando la cuarentena antes y después. Daba la impresión de que el virus podía tomarse una especie de tregua, otro carácter, otro rasgo humano, para no atacar ese día, entendiendo de alguna manera que era una cuestión solidaria. Y resulta sugestivo que estos medios, que tanto espacio le dan también a las a los anticuarentena, hayan condenado y subrayado, por ejemplo, ese lejano episodio que le costó el puesto al director del ANSES, que no tomó la precaución, no pudo manejar la situación, que se generó la cola de los bancos, y entonces se habló de una explosión de contagios a causa de ese incidente, que nunca pudo ser debidamente cuantificado, porque había que haber hecho un seguimiento personalizado de cada una de las personas que estuvo en la cola del banco para ver si cómo había sido la reacción posterior. En definitiva, que lo que me preguntaba es cómo se valora el rol de los medios en este drama sanitario. Si sirvieron a la comunidad y a la sociedad o a otros intereses políticos para desgastar al gobierno y marcar la cancha, con pandemia o sin pandemia.
Ahí estaba Oscar Muñoz, te mando un abrazo, Tape, gracias por estar hoy en el programa. Le mandamos un saludo a Xavi, que se fue.
¿Puedo mencionar algo?
Javi.
¿Cómo es? Voy a, al terminar este bloque, voy a reproducir una canción que es de mi autoría, que se llama, un momento oportuno, se llama Chau.
Dale, ahora cerramos con un tema tuyo para que lo escuchen. Déjame leer los mensajes que nos dejaron en www.radioretruco.com.ar. Norberto, los escucho, compa, un abrazo grande, soy de Castelar. José, Pompeya y Parque Patricio presente, felicitaciones a todos, muy buen programa. Nada se puede hacer sin sentimiento y ustedes lo tienen. Abrazo, compañero. Carlos Saúl Rojas dice, muy bueno el informe de paritaria, le mandamos un saludo ahí al compañero. Así que ahí eran los mensajes que nos dejaban en www.radioretruco.com.ar, donde todos los días podés escuchar el programa, se repite entre las 13 y las 15 y las 19 y las 21. Te mando un abrazo, Rami.
Otro para vos, Jero, y para todos los muchachos.
Ahí hoy nos ayudaron a hacer el programa Belén Farías, Leticia Campanella, José Rey, Carlitos Scali, Nahuel Fadail, Carlitos Carcavalo, no sé si de alguien me estoy olvidando, estuvimos en el aire Oscar Muñoz desde Mar del Plata, Ramiro Rey Méndez desde la Ciudad de Buenos Aires, Sabino Ledesma desde Ciudad de Buenos Aires, Javier Iglesias del estudio Cachito Fugman ahí en la Casa Cultural Pueblo Libre, mi nombre es Jerónimo Menque, en esta ocasión estuve de Rosario, fue el programa número 16 de la sexta temporada de Quiero Retruco, nos escuchamos el martes que viene y nos vamos con la frase que nos caracteriza y nos seguirá caracterizando, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Observando de frente, mirando el presente, tengo la sensación un poco diferente. En este cementerio estamos de luto, dirigiendo la mirada hacia el cielo eterno. Una pérdida grande no se reconstruye con nada, justo cuando más la necesitaba. No se trataba de un amor pasajero, más bien se trataba de un amor eterno. Oh, 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 oh. Oh, el amor más grande, mi calor familiar, de chico me contó cómo debo andar. Estoy en plena etapa, me tiene que ayudar con esas decisiones que no puedo tomar. Oh, 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 oh. volviendo a casa me siento diferente, nadie me pregunta si estoy presente. Estaba acostumbrado a que me saluden entonces, pero ya no hay nadie. Desde aquella noche cuesta adaptarse de compañía familiar. Ahora estoy solo y debo continuar por encontrarme un suceso inesperado que me tira hacia un costado.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.